en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ayer comentábamos la posible aprobación del anteproyecto de ley de familias que finalmente no se ha presentado en el Consejo de Ministros. Por tanto, tendremos que esperar todavía un tiempo para saber si serán esos 9 días, entre unas cosas y otras, los que van a facilitar la conciliación en cuanto a la posibilidad de atender a familiares por un asunto de enfermedad o de urgencia, que era lo que se publicaba hace unos días en los diferentes medios de comunicación. Mientras tanto, se ha debatido mucho en el resto de programas esa posibilidad de ampliar a 30 años el periodo en el que se va a establecer la cotización para las pensiones. Eso sí, con la posibilidad de que se desechen los 2 años peores de cotización, según la propuesta del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Parece que es una iniciativa que no cuenta con el beneplácito de los agentes sociales. Es una propuesta que se ha puesto, en cualquier caso, encima de la mesa y veremos qué recorrido tiene. De momento ha dado muchos minutos de radio, de televisión y mucho espacio en la prensa, tanto en papel como digital. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. A ti, Andrea San Martín, como la jubilación te pilla muy lejana, este debate todavía te pilla como diciendo, bueno, ya veremos para cuando llegue mi hora, ¿no?
Muy buenas tardes. Efectivamente, lo mismo ese debate será otro. Bueno, ya
o si hay debate, que lo mismo
si
ni siquiera.
Ya directamente lo que nos toque, ¿no? No nos toque nada.
No, esperemos que sí, hombre. Esperemos que sí, que os toque la posibilidad de tener un sistema público de pensiones, que no debemos perderlo. Otra cosa es que sea más o menos generoso. Eso ya veremos.
Ya
nosotros
veremos.
Somos generosos con nuestros oyentes en las redes sociales.
Por supuesto, y si lo quieren comprobar, que nos sigan en Twitter, @MadridTrabajaOM, o bien en Facebook, también estamos ahí muy presentes con nuestro perfil que se llama Madrid Trabaja.
Y estáis esperando, como no, las ofertas de empleo que os trasladamos a diario en nuestro espacio en Madrid Trabaja. Empezamos con las oposiciones para el cuerpo de la Policía Nacional en la escala básica.
En total se han convocado 2.456 plazas, 1.965 son de acceso libre. Se requiere tener el título de bachiller o equivalente, el permiso de conducir tipo B y superar un proceso de selección que estará formado por 3 fases, una de oposición con 3 pruebas de carácter eliminatorio, un curso de formación y, por último, un módulo de formación práctica en el puesto de trabajo. Los aspirantes tendrán hasta el 13 de diciembre para presentar esa solicitud.
Y además aporta muchísimas novedades esta convocatoria, en la que se elimina la estatura, ortografía se reconvierte de obligatorio a voluntario. O sea que
se posponen los exámenes también en caso de las mujeres embarazadas, posparto.
Claro, o sea que interesante, porque son las primeras oposiciones con nueva normativa. Una empresa de construcción de piscinas en Fuenlabrada solicita albañiles.
Tanto oficiales de primera como de segunda, con experiencia en construcción de piscinas, permiso de conducir y disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. El contrato es indefinido, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y el salario es de 1.600 euros al mes.
El Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra convoca 5 plazas de conserjes.
Mediante el sistema de acceso por concurso de valoración de méritos profesionales y académicos, van a realizar todas las tareas de mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones municipales, y aquí se requiere estar en posesión como mínimo del título de estudios primarios o equivalente. El plazo termina el 5 de diciembre.
En Collado Villalba demandan dependientes de pescadería.
Necesitan pescaderos con al menos 6 meses de experiencia anterior. Son contratos eventuales debido a las circunstancias de la producción, a tiempo parcial, 30 horas a la semana en horario de tarde, o rotativos, sábados, domingos y otro día de la semana. El salario es según convenio.
Una asociación de ayuda y orientación a los afectados por accidentes de tráfico necesita cubrir un puesto de educador social.
Para tareas de sensibilización en educación vial, desde la prevención de accidentes dirigida a escolares hasta la realización de tareas administrativas resultantes de esa actividad de sensibilización, es necesario tener formación universitaria en educación social, experiencia en esta materia, permiso de conducir y conocimientos de ofimática a nivel usuario y también de inglés nivel medio. El contrato es temporal para cubrir una baja por enfermedad a jornada completa de lunes a viernes y el salario es según convenio.
Y hay 50 vacantes de empleo para operarios de almacén en Alemania.
Sí, la empresa de logística DHL necesita trabajadores para labores de preparación de pedidos y clasificación de mercancías. Se requiere conocimientos de inglés, que no de alemán, luego allí podrán aprender. En esta ocasión es solamente inglés y permiso de conducir tipo B, el de coche. Disponibilidad también para trabajar un mes de formación en la sucursal del centro de carga área de Barajas mediante un contrato temporal.
¿Qué te interesa estas ofertas de empleo que te hemos comentado, que además cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 29 de noviembre. Y aunque son los jueves los que dedicamos al mundo de las startups aquí en Madrid Trabaja, es que la actualidad nos lleva a hablar de este asunto hoy martes, porque son muchos los eventos que se han celebrado este 29 de noviembre y uno de ellos, con título en inglés, para sorpresa de muchos, lo digo de broma, lo de sorpresa de muchos, es Female Founders Day. Es un acto que ha congregado a muchas mujeres, a mucho talento, que está involucrado en iniciativas innovadoras, en iniciativas rupturistas incluso, me atrevería a decir. Y vamos a hablar con su organizadora, una de ellas, que además es compañera nuestra, que además incluso tiene algún programa especializado en la materia, y para mí es un placer saludarla este martes. Esther Molina, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Uy, que tenemos la cobertura reguleras. Esther, búscate un sitio cerquita de alguna ventana, a ver si podemos hablar.
Vamos a ver si lo consigo. Vais a escuchar mucho jaleo, pero me estoy moviendo.
Ahí.
En el mundo de las startups, agilidad en lo que se lleva. Aquí mejor, ¿verdad?
Ahí muchísimo mejor. Y ahí podemos conversar tranquilamente. La que habéis montado, Esther.
¡Jo! La que hemos montado, de verdad. Además, entre todos, tengo que decir, porque el auditorio del Ateneo de Madrid, Javier, se ha llenado completamente. 300 personas hemos contabilizado, hemos agotado todas las entradas y 300 personas han pasado por aquí entre las 10 y ahora mismo prácticamente que acabamos de finalizar. Y yo creo que han salido muy inspirados, como decíamos, ¿no?, cuando estábamos despidiendo, han salido impactados, sobre sí, todo, que era el objetivo que buscábamos.
Hombre, y sobre todo que cualquier evento, y tú también como compañera, periodista especializada en todo este mundillo, Cualquier evento que dé visibilidad al papel de la mujer en las startups, yo creo que es escaparate para otras muchas.
Exacto. Yo creo que cualquier evento que al final empodere a esa figura de la mujer fundadora de startup en nuestro país, en nuestro caso, destacamos proyectos de fundadoras de startups con base tecnológica de habla hispana. Pero todo es bienvenido al final. O sea, es la suma de las fuerzas lo que al final causa que las iniciativas tengan éxito, como ha sido esta vez. Y al final, la calidad de las ponentes, tengo que decirlo, que todas ellas han sido referentes a nivel nacional, también teníamos a nivel internacional, porque ha despedido el evento Visilabo Coco. Ha sido brutal, de verdad. No puedo decir otra cosa, estamos muy contentos desde el equipo organizador y ha salido mejor que la primera edición del año pasado, que por otra parte era también lo que pretendíamos.
Claro, este es el segundo congreso que organizáis por parte de una asociación que llamáis Female Startup Leaders, ¿no?
Exacto. Desde el año pasado, fíjate, desde noviembre del año pasado estamos constituidas como asociación sin ánimo de lucro y efectivamente somos una comunidad. Female Startup Leader es una comunidad donde te decía que estamos reuniendo a las fundadoras de startups del ámbito tecnológico de habla hispana, pero de todos los sectores en realidad. Y todas ellas son referentes, entre otras cosas, porque nos gustaría visibilizar de cara a las nuevas generaciones de niños y niñas todos estos casos de éxito de fundadoras y normalizar que una mujer pueda ser un caso de éxito por sí misma, al igual que cuando seguramente preguntas a cualquier persona, dime un caso de éxito de emprendimiento en España, por lo general se les suele venir a la cabeza el nombre de un hombre. Pues nos gustaría empezar a cambiar también las cosas o hacerlas un poco más equitativas. Y creo que lo estamos consiguiendo, estamos en el buen camino al menos.
No solamente equitativa, sino que es de justicia, ¿no? Porque hay mucha mujer y cada vez más liderando proyectos innovadores. Aquí tuvimos la oportunidad y hemos tenido a lo largo de las últimas semanas la oportunidad de hablar con muchas emprendedoras que están en ello y que además yo creo que también aportan, nos comentaban desde Womenalia hace algunos días, una visión un tanto diferente a la del hombre.
Exacto. Y seguramente, nosotras, ya te digo, que en este proceso de normalizar que al final una fundadora se enfrenta, pues por ejemplo, a los mismos retos, exactamente a los mismos problemas que un emprendedor, y no por el hecho de ser una mujer, que muchas veces se hace mucha diferencia con respecto al género, y al final de lo que estamos hablando aquí es de un perfil de fundador o fundadora de startup en nuestro país, que no es nada fácil, que afortunadamente en los últimos años yo creo que sí, por parte de las administraciones públicas y a nivel burocrático no, pero por parte de las administraciones públicas sí están cambiando un poquito las cosas. La ley de startup, por ejemplo, que tú sabes bien que se ha lanzado, bueno, sí, antes de acabar el año porque no les quedaba otro remedio, pero llevan básicamente 4 años hablando de esto. Que las cosas están cambiando, es verdad que van muy lentas y que queda mucho por hacer, pero que yo creo, como te decía, que estamos en el camino, ¿no? Y efectivamente casos pues como por ejemplo hemos tenido a Andrea Barber de Rated Power aquí, sí, hemos tenido a Ana Jiménez, que es la responsable de inteligencia artificial de Amazon Web Services, que además es la que ha dado la sorpresa final tocando el piano, hemos tenido a Visilabo Coco, te decía, a sí, Ana May, que es la fundadora de Neuroelectrics. Todas ellas realmente están cambiando el mundo y están mejorando la calidad de vida de muchísimas personas alrededor del planeta, dentro y fuera de nuestras fronteras.
Bueno, ahora te voy a pedir, Esther, que durante unos minutos te quites el traje de organizadora del evento y te pongas el traje de compañera de periodista para que nos des 3 o 4 ideas que te hayan llamado la atención de lo que se ha contado esta mañana en el Ateneo.
Pues mira, por ejemplo, por seguir con el caso de Ana Maíquez, Ana Maíquez ha diseñado, ella y su equipo de Neuroelectrics, un gorro que no sé si conocéis, que se llama Star Steam. Sí. Y ha comentado en su charla, era la keynote speaker, en su charla magistral, que están ayudando a paliar efectos de enfermedades neurodegenerativas que ahora mismo no tienen solución, por ejemplo, el Parkinson o la epilepsia, sin ir más lejos. De hecho, ha confirmado que han hecho un par de estudios con evidencias científicas en niños y han demostrado que con su gorro de estimulación eléctrica consiguen que todos esos niños y niñas que tienen epilepsia, al final los efectos sean un poquito menos graves. También me ha llamado mucho la atención, obviamente, la historia de Visila, que conocía, pero sí. ella tiene ha fundado una asociación también para alfabetizar África a través de la creación de bibliotecas totalmente gratuitas para toda la población, bueno, tirando un poco también de sus raíces, ¿no? También me ha gustado mucho, por ejemplo, escuchar a Chelo Montesinos, que es sí. la fundadora de Unicorn Content, que es una productora audiovisual. Tengo que decir que es la propietaria, seguramente la única fundadora, la única propietaria a día de hoy de una productora audiovisual en nuestro país. Eso es muy fuerte.
Sí.
Y en 2020 ha dicho que generaron las mayores horas de televisión emitidas en una productora audiovisual de nuestro país. O sea, tienen el récord. Pues todas ellas al final me han llamado la atención. Yo podría contarte miles al final.
Claro,
del
claro. Hombre, ha sido una jornada intensa y desde luego da para mucho, pero ahí se nota tu profesión porque has sido capaz de ilustrarnos con cuatro pinceladas, que al final ya sabes que en los medios es a lo más que nos da, porque además el evento lo habéis retransmitido en streaming, o sea que aparte de las 300 sí. personas que han ido al Ateneo, lo han podido seguir los oyentes a través de internet.
Eso es, y además lo bueno del streaming es que se queda ahí para siempre, o sea que en nuestro canal de YouTube de Female Startup Leader, a vosotros y a todos los que nos están escuchando, les invito a verlo de nuevo si no han podido asistir, que es verdad que las entradas físicas, como te decía, se agotaron bastante rápido,
sí.
pero el streaming está ahí, lo podemos volver a ver, podemos volver a disfrutar de las charlas, y yo al menos lo voy a ver, porque al final, tú sabes, Javier, que como lo presentaba, tampoco me enteraba mucho, estaba
sí,
todo el rato
es
entrando
verdad.
Y saliendo del backstage,
es verdad.
Pero luego, tranquilamente mañana cuando llegue a casa, lo voy a volver a ver, porque merece la pena.
Bueno, y luego con la asociación, ¿cómo vais a plasmar esta colaboración, esta comunidad que pretendéis crear, además de estos eventos anuales?
Pues mira, ya lo estamos creando. Nosotras ahora mismo somos 40 female startup leaders, o sea, 40 patronas. Todas ellas son referentes, como te decía, a nivel nacional. Pero la asociación está abierta desde hace unos meses a que cualquier fundadora con base tecnológica, que es el requisito indispensable, que crea que quiere formar parte de la comunidad, lo pueda hacer. Está en nuestra web, www.femalestartupleaders.com. Directamente se pueden ir a socias. Hay un epígrafe en la página web donde van a poder informarse de cómo acceder a nuestra comunidad, donde obviamente hacemos este evento anual, pero luego hacemos eventos regionales. Este año lo hemos hecho en Trujillo también.
Sí.
También hacemos charlas dedicadas a niños y niñas de colegios en edades comprendidas entre 8 y 12 años, más o menos. Hacemos lo que llamamos Female Founders Week, que prácticamente son jornadas de una semana teletrabajando juntas, haciendo dinámicas de grupo, intentando ayudarnos las unas a las otras, al final desde nuestro expertise, donde consideramos que podemos echar una mano a las demás. Bueno, es una comunidad muy viva que está en constante crecimiento, además de forma orgánico, y que no esperábamos, por otra parte, que creciera tan rápido. Algo estaremos haciendo bien.
Bueno, pues sí, evidentemente cuando a las cosas se les pone ilusión y trabajo, al final suelen resultar, ¿no? Y sobre todo también capacidad de seducir, en el sentido de que
claro.
Tiene que ser pues un elemento básico de una comunidad de estas características.
Sí, sobre todo el sentido de pertenencia, Javier, el sentido de comunidad. Porque yo tengo que decir que hay, y eso es fantástico, que hay muchas, bueno, muchos grupos, muchas asociaciones seguramente también, muchas organizaciones de donde se habla de emprendimiento femenino, pero el sentimiento de comunidad, de hermandad que hemos conseguido crear aquí, realmente somos una familia. Yo lo destacaba al principio cuando saludábamos al inicio, es que hemos conseguido que las fundadoras de startups se sientan en casa, y creo que es uno de los valores diferenciales de Female Startup Leaders y del que más orgullosas nos sentimos, sin ninguna duda.
Bueno, pues a ver si el año que viene nos organizamos para poder estar allí, bien sea con el programa o yo que me pueda acercar presencialmente. En cualquiera de los dos casos os vamos a seguir mucho la pista a la comunidad, además de este congreso, que espero que en la tercera edición, con todos los respetos, porque el Ateneo es un sitio maravilloso, tendréis que buscar un sitio un poquito más grande.
Algo estamos tramando ya.
Algo, ¿no?
Estamos tramando ya.
Ya me imaginaba
yo. Como te vas a venir el año que viene a hacer seguro un programa especial, porque te vamos a convencer a ti y a todo tu equipo de Onda Madrid. Maravilloso
Venga.
Trabajo el que hacéis también. Igual, si quieres, te puedo dar la exclusiva en unos días.
Venga, pues en unos días me comentas dónde se va a celebrar y ya digo que el año que viene, sin ningún problema, nos vamos allí y hablamos contigo y con todas estas mujeres que lideran proyectos innovadores, proyectos rupturistas, que yo decía, porque me gusta más lo de rupturista que lo de disruptivo, que me parece...
Sí, es una palabra muy manida ya,
por
¿no?
eso, por eso, y al final yo creo que hay sinónimos que son más entendibles para las personas que no están metidas en este mundillo de las startups. En fin, Esther, que un abrazo enorme, muchas gracias por habernos atendido, enhorabuena por el éxito de ese congreso y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotros, Javier. No sabéis lo importante que es de verdad, o sí lo sabéis seguramente, pero bueno, yo lo digo en antena, dar visibilidad a iniciativas como Female Startup Leaders y sobre todo a los proyectos de todas estas emprendedoras. Así que gracias de verdad y os esperamos el año que viene.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije! ¡Lo dije!
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate, Comunidad de Madrid.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! Krypton, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y de un evento que se ha celebrado esta mañana a otro que se organiza en Madrid mañana miércoles, Madrid for Tech. El mayor encuentro nos auguran sus impulsores de talento tecnológico de España. Pretenden reunir a más de 2.000 personas, profesionales y no profesionales del sector. Así que vamos a hablar con Marta López, que es la directora de comunicación de Immune Technology Institute. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Aquí dispuestos a conocer un poquito más de este encuentro de talento tecnológico. ¿En qué va a consistir? Porque claro, esto de encuentro de talento tecnológico, pues suena muy genérico.
Suena muy genérico, ¿verdad? Nada, yo te lo explico muy rápido y espero que simplificándolo un poco. Nada, nos pillas justo dando los últimos ya, terminando los últimos preparativos, organizándolo todo, porque mañana, como bien dices, pues esperamos recibir en el campus a más de 1.000 personas de manera presencial y a otros tantos online, porque es un evento en modalidad híbrida. Y bueno, lo que pretendemos es un poco generar el match, digamos, entre lo que las empresas están buscando a nivel talento y lo que están buscando los candidatos, ¿no? Los candidatos, los estudiantes, incluso las personas que ya están trabajando, las personas ya profesionales. Todos sabemos que las empresas están teniendo muchísimos problemas para encontrar este tipo de talento, profesionales de data science, de cloud computing, programadores, en fin, todas estas áreas tecnológicas. Y luego, por otro lado, otros datos nos dicen que, por ejemplo, que el 30% de los universitarios no encuentra trabajo, ¿no? 4 años después de salir de la universidad. Entonces decimos, hay talento, gente que está buscando trabajo y, por otra parte, pues las empresas están buscando gente para trabajar en determinados sectores. ¿Por qué no vamos a unir esos dos ámbitos y que se encuentren, ¿no? Entonces, ese es un poco el fin del evento de mañana. Eso, digamos, un poco por el lado de talento. Y luego hay un objetivo muy muy claro y es ayudar a Madrid a posicionarse un poco en el mapa como hub tecnológico, ¿no? Porque creemos que lo tenemos todo, tenemos buen tiempo, tenemos seguridad, tenemos compañías. Entonces, bueno, pues vamos a intentar que Madrid esté, digamos, al inicio de esa carrera por el talento tecnológico en Europa.
Bueno, vamos por partes, si te parece. Entonces, yo de lo que nos has contado saco la conclusión de que si tenemos algún oyente en Madrid Trabaja que en estos momentos está buscando trabajo, empleo en el mundo tecnológico, tiene que ir mañana al evento.
Eso es, puede venir mañana al evento. Si está buscando trabajo, si por lo que sea ya es profesional y quiere a lo mejor cambiar de sector,
empresa, ¿no?
Aquí mañana pues van a estar empresas de todo tipo. Bueno, pues para que tengas un poco una foto, pues vamos a contar con Iberdrola, con Securitas Direct, con Acciona, Accenture, Telefónica, Talgo, que van a estar con nosotros aquí en el campus de Immune, en Paseo de la Castellana 89, desde las 9:30 de la mañana, con talleres, con ponencias, contando un poco lo que verdaderamente se está haciendo desde estas compañías a nivel tecnológico y también a nivel de recursos humanos, ¿no? Lo que ellas quieren ofrecer a ese talento para incorporarse con ellas.
¿Pero podrán entregar el currículum o simplemente, digamos, que aquí también comentamos que es otra fórmula para incrementar nuestros contactos a través de esos talleres, de esas charlas? Digamos que con la participación podemos abrirnos camino, ¿no? Abrir puertas de diferentes empresas.
Efectivamente. Aquí va a haber representantes también de varios, digamos, departamentos de esas empresas, de representantes de departamentos de tecnología, de departamentos de recursos humanos, que están un poco, cada uno tiene su papel, ¿no? Por un lado, los recursos humanos que están contarán qué vacantes profesionales tienen ellos dentro de la compañía, y las personas más de los perfiles IT, pues ellos lo que van a explicar son los proyectos que tienen allí, cómo necesitan que sea ese talento, lo que se necesita de ellos. Bueno, va a haber un poco de todo. Es un programa muy, muy completo, porque tenemos 10 ponencias, 12 talleres prácticos. O sea, por ejemplo, tenemos, para que te hagas una idea, tenemos a la chief de Metaverso de Telefónica, que va a hacer una presentación, yo creo que espectacular. Así que todas las personas, por ejemplo, que estén interesadas en lo que siempre estamos hablando, ¿no? Últimamente del Metaverso, pueden venir mañana, y por supuesto que van a poder hablar con ellos, explicarles su perfil y ver de qué manera se puede hacer ese encaje, ¿no? Ese match entre ambos entornos.
Claro. Luego también interpreto que, siguiendo con ejemplos de personas que nos pueden estar escuchando, alguna que en estos momentos no se dedique a la tecnología, pero tenga inquietud por incorporarse, también podría ser una buena oportunidad.
Por supuesto, exacto. De hecho, siempre estamos hablando, ¿no?, de los famosos programas un poco de reskilling, de a lo mejor profesionales que ya en su ámbito pues no están del todo actualizados. Tienen que tener muy claro que en tecnología tienen una oportunidad. Hay una oportunidad muy importante, o sea, en todos los ámbitos, en el ámbito de la ciberseguridad, del cloud, de data science. Y no se necesita, digamos, una formación previa. Tú tienes que hacer una formación, pero en el momento que entras en esa formación no necesitas venir de una carrera STEM ni necesitas venir de una tecnología. Entonces, por supuesto, es un muy buen momento para informarse y para saber lo que tienen que hacer para empezar a formar parte de ese talento tecnológico del que las empresas están muy, muy hambrientas.
Desde luego. Y aquí hablamos ayer con una persona responsable de Telefónica España, que incluso son las propias empresas las que están desarrollando programas de formación, pues prácticamente ad hoc para que se puedan incorporar personas. Es decir, que esto de nos suena como que hay que ir a la universidad, hacer un grado de 5 años, después un máster de otros 2, y a lo mejor con algo más sencillo se puede empezar, ¿no? Otra cosa es que después la formación sigue durante mucho tiempo.
Exacto. De hecho, nosotros, por ejemplo, aquí en Inmune, pues tenemos programas intensivos, bueno, lo que todos sabemos, que se llaman bootcamps, que son programas de 200-300 horas en determinados sectores, lo que te comentaba de cloud, data science, y tú cuando terminas esos programas estás listo para incorporarte al mercado laboral. En perfiles junior, obviamente, no puedes optar, digamos, a un puesto senior, pero estás perfectamente capacitado para incorporarte a esas empresas. Y además, como tú bien dices, como las compañías ahora mismo no encuentran eso, lo que están haciendo es formar también dentro de sus plantillas a sus trabajadores, ¿no? Trabajadores que les apetezca, que les llame la atención, pues con determinados programas que nosotros aquí, digamos, un poco dentro de Immune llamamos tailor-made, es decir, de exactamente lo que necesitan las compañías, se les prepara y en unas semanas están listas para desempeñar ese desempeño profesional.
Bueno, pues mañana recuérdanos el horario, ya nos has dicho el lugar, en el Paseo de la Castellana,
sí.
89.
Eso es, mañana en el Paseo de la Castellana número 89, la entrada está por la Plaza Pablo Ruiz Picasso. Empezaremos a las 9:30, terminamos a las 7:00 p.m, tenemos actividades todos los días.
¿Se tienen que inscribir primero o no?
Sí, eso es. Vamos, si alguien quiere venir, puede venir, pero yo si quieres la página web, tenemos el registro abierto, la dirección es madridfortech.com. Vale, la repito, madridfortech.com, aquí ya se registran. Ellos incluso pueden registrarse también previamente a los talleres en los que quieren participar, porque como te digo, hay muchísimos. Entonces, bueno, pues oye, ¿qué me interesa más? Ciberseguridad, bueno, pues me apunto a los talleres de ciberseguridad. Aquí vamos a estar todos, va a haber muchísima gente, estamos aquí organizando todas las mesas.
Y si no has dicho que también a través de internet, ¿no?, se puede seguir.
Sí, eso es. También hay registro online. Cuando la gente llega a la cuando la gente va a la página web, a Madrid Fuerte, de manera puedes hacerlo. Quiero ir de manera presencial o quiero hacerlo online.
Vale.
Entonces, en función de la modalidad que tú decidas, nosotros ya les informamos, damos toda la información, enviamos todos los enlaces que necesiten para asistir a todo. Y nada, y estamos aquí esperando a todo el mundo con los brazos abiertos. Tengo a todo el equipo súper revolucionado,
sí, ¿no?,
porque como sabes, un evento de esto,
sí,
es como...
Estáis en los momentos críticos ahora mismo.
Total, momentos críticos de... Bueno, en la web también van a poder ver la agenda, pero bueno, es lo típico, porque además también contamos con la presencia de Carlos Izquierdo, del consejero de Administración,
sí,
Local y Digitalización,
sí,
de Ángel Niño. Bueno, van a venir también autoridades.
Amigos del
estamos
programa.
Estamos cerrándolo. Exacto, lo sé. Entonces, nada, lo estamos todo cerrando para que todo cuadre, todo encaje perfecto. Así que, nada, mañana vosotros, yo también digo lo mismo que dices, Teres, si mañana os queréis pasar, aquí os esperamos con los brazos abiertos.
Bueno, pues lo intentaremos de una manera o de otra, y si no, para la próxima edición.
Seguro
que me
sí.
Pillas por la voz, ya sabes, no estoy, por supuesto, con COVID, pero estoy poco pachucho. Así que
estás fastidiado, bueno,
sí,
entonces a cuidarse, hay
no
que
quiero
cuidarse.
No quiero repartir virus, aunque no sean COVID por ahí entre la gente que asista a Madrid for Tech. Y nada, Marta, que seguro que va a salir todo muy bien, así que muchas gracias.
Seguro que sí.
Un abrazo.
No, gracias a vosotros como siempre. Muchas gracias, Javier, un abrazo.
Y seguro que echabais de menos nuestra mesa de autónomos, porque nos está quedando un martes muy jueves, en el sentido de que normalmente los jueves es cuando dedicamos el programa a todo lo que tiene que ver con la tecnología, con esas iniciativas innovadoras, pero hoy, por razones de actualidad que comprenderéis perfectamente, pues nosotros somos periodistas, nosotros somos un programa de información, y nos tenemos que adaptar a la actualidad, pero está con nosotros una de las personas que componen esta mesa, que es nuestro amigo Miguel Muñoz, de M&M Consulting. Miguel, muy buenas tardes.
Javier, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Pues podría estar mejor, pero...
Ya. Esto, lo de cómo estamos, no es una pregunta que se utilizan para formalismo de saludo, sino que realmente veo que has tenido un pequeño incidente, ¿no?
Bueno,
de salud.
Claro, por eso digo que podría estar mejor. También es verdad que podría estar peor. O sea, quiero decir que tampoco nos vamos a quejar, ¿no? Porque...
Pero bueno, ya estás de salida, ¿no? O estás de entrada en el constipado.
Yo creo que estoy, como dicen ahora los modernos, en el pico. En el pico. Yo creo que a partir de mañana iremos... Otra frase que te sonará, doblegando la curva.
Lo que estamos aprendiendo, ¿eh? Hay que ver.
Es que estas cosas, yo tomo nota de
sí,
este
es
lenguaje
verdad,
nuevo que se está imponiendo, ¿no?
Sí, toda esta verborrea de pospandémica, vamos, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
sirve
sí.
Ahora para, pues eso, para vacilar un poco, ¿no? Con estas enfermedades de poca monta.
Sí, vamos, es que ya uno... Tiene un constipado de los de toda la vida y casi da gracias, ¿no? Porque podía ser mucho
sí,
peor.
Sí, además has dejado la cuña como diciendo, por supuesto, no tengo COVID, como diciendo, tranquilos.
Bueno, pero además...
Está todo controlado.
Tú ya sabes que el martes pasado hablábamos de la gente que nos ve por internet y me veían en traje y hoy me verán con mascarilla y dirán, bueno, ¿tendrá COVID? No, simplemente es que yo creo que tenemos que empezar a asumir todo esto de los asiáticos, que cuando uno tiene virus, se llamen como se llamen, pues hay que intentar no traspasarlos a otras personas, ¿no?
Correcto, está bien, o sea, es una buena idea. Otra cosa más que hemos aprendido también de la pandemia.
Por eso, esa es la cuestión. Bueno, pues estamos hablando de nuevas tecnologías hoy martes, con todas las actividades que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid. Y yo, tú que eres una persona que se mueve con muchísimos negocios, ¿a ti te suena que todo esto de la inteligencia artificial podría servir a alguno de tus clientes? Pregunto, ¿eh? No lo
yo sé. lo veo un poco de lejos. O sea, estamos recibiendo continua información y, bueno, pues alguna formación intentando introducir la inteligencia artificial, el Big Data en la empresa... Pero es cierto que a nuestro nivel, por lo menos de nuestros clientes, les pilla un poco lejos.
Yeah.
Está un poco más pensado pues para las grandes empresas donde hay mucho personal, donde trabajan, hay mucho factor humano y mucho flujo de información. Y bueno, pues ahí a lo mejor pues sí que puede intervenir la inteligencia artificial para, pues, sobre todo para ahorrar tiempo en muchos procesos, que es verdad que son automáticos. Son manuales y, bueno, pues en la pequeña empresa es verdad que se podrían ahorrar, pero yo creo que el coste de introducir, yo creo que es impensable introducir un autómata o algún mecanismo para facilitar o agilizar tareas rutinarias. Sí, se ganaría tiempo, pero yo creo que para la pequeña empresa todavía les pilla un poco lejos por el coste que tiene implantarlo, ¿no?
Pues eso es lo que tú opinas. Me parece además una opinión bastante extendida entre los pequeños negocios, pero vamos a contrastar esa opinión con un experto en la materia. la pregunta que nos planteamos este martes es si la inteligencia artificial, por el momento, es cosa solo de las grandes empresas o también se podría aplicar a las pequeñas. Y espero que nos conteste Octavio Loyola, de Stratesis. Octavio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte. No te cito tu cargo porque me lo ponéis en inglés y me lo ponéis muy difícil. Pero vamos, nah, eres algo de jefe de Machine Learning, ¿no?
Exactamente. En corto, yo creo, más fácil para todos.
¿Verdad?
Es director de Inteligencia Artificial en Stratesis.
Bueno, y vosotros habéis publicado una información en la que habláis de 5 claves que deben aplicar las empresas para incorporar la inteligencia artificial, y nos ha servido para preguntarnos, ¿y esto es solamente para las grandes o también podría ser para las pequeñas?
Yo creo que las pequeñas también lo pueden usar, claro, a su medida y a su escala, pero también la deben usar. Es una manera de optimizar procesos, de alguna manera también obtener más rentabilidad, aunque lo vean de lejos, como hablaba por ahí tu compañero, pero yo creo que debieran ir incorporándolo. A veces hablamos de inteligencia artificial y lo vemos como algo de tirar cohetes a la luna, pero no se trata de eso. Se trata de lo mismo que hace una persona, tratar de hacerlo de una manera más rápida, porque obviamente la computadora lo puede hacer mucho más rápido, y eso no es suplantar a la persona, sino ayudarlo. Creo que las personas no se van a suplantar nunca por las máquinas.
Ya,
siempre
pero,
las vamos a necesitar.
Pero a efectos prácticos, es decir, ¿en qué podríamos, ahora además que tenemos el kit digital y posibilidades de contar con ayudas para que podamos incorporar alguna de estas posibilidades, ¿no?, que nos ofrece la inteligencia artificial? Los que no tenemos ni idea y lo vemos, como decía Miguel, muy lejano, no, nos parece además muy costoso. ¿En qué nos podría ayudar? A un pequeño negocio, una solución sencillita, no de las de grandes empresas.
Pues yo creo, yo me basaría fundamentalmente en 4, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, más productividad gracias a que puedes automatizar los procesos. Por ejemplo, una multitud de varios estudios que he estado viendo advierten sobre la cantidad de tiempo invertido por las empresas, incluso aunque sean pequeñas, en tareas que son de poco o quizás ningún valor añadido. Y sin embargo, con la inteligencia artificial podemos ofrecer la oportunidad de romper esas tendencias por completo y automatizando los procesos de forma que los empleados se puedan dedicar a tareas más de calado y valor estratégico para las empresas, ¿no? También yo creo que mayor productividad, porque podemos ofrecer una multiplicación del potencial. Por ejemplo, un ejemplo claro, en el servicio de atención al cliente, quizás allí de alguna manera necesitas, si es un call center o algo así, necesitas enrutamiento asistido por inteligencia artificial, porque quizás puedas emparejar a los agentes con las personas adecuadas.
Sí.
Y de esta manera puedes ir reduciendo costos y además la productividad, ¿no? Creo que mejores oportunidades para aumentar el valor de las ventas, que esto es lo que busca casi todas las empresas,
sí,
sea por e-commerce o a través de agentes conectados, uh-huh, los clientes ya han decidido hacer una compra, ¿no? Entonces reciben propuestas lógicas, a ver, esto lo que llamamos upselling o cross-selling.
Sí.
Y según el perfil de un comprador, tú puedes sugerirle cualquier otra compra. Esto es un sistema de recomendadores y se están usando incluso en pequeñas empresas también, porque es una idea de aumentar tus ventas y de saber, oye, si este cliente compra tal en esta cesta de compra y otro me compra una parecida, le voy a sugerir productos. Esto te lo hace la inteligencia artificial y te va a aumentar ventas, ¿no?
Claro. O sea, esto estamos hablando de negocios que tengan su base tecnológica, aunque sean pequeñas tiendas, ¿no?, de e-commerce. Cuando el negocio es físico y, por ejemplo, pues yo qué sé, una tienda de barrio, un negocio de hostelería, ¿también podría tener alguna solución en la inteligencia artificial que permita mejorar el propio negocio y los ingresos?
Claro, claro, todo depende del tipo de negocio, pero la inteligencia artificial está para ayudar a los humanos. Y yo creo que lo vemos lejos, pero esto mismo que te comentaba anteriormente, solo hacer recomendaciones de cliente a los clientes de diferentes compras que hagas, esto te va a ayudar mucho. Sobre todo porque, claro, como dices, ¿no? Tienes hostelería o tienes otros tipos de negocios donde quizás hay una rotación muy grande de los trabajadores y, claro, no se aprenden los clientes que vienen a veces, ¿no? Pero, sin embargo, si tú eres inteligencia artificial, cuando tienen una nota de compra, puedes sí. decirle, oye, han comprado esto, pues sugiere esto también, que pues por lo que compran estos clientes, usualmente también se les sugiere este producto y lo logran comprar. Entonces, yo creo que sí lo pueden adoptar
sí.
todo a escala.
Y luego, la otra idea, además de que resulte lejano para los pequeños negocios, también comentaba Miguel, suena caro.
Bueno, a veces, mira, lo que pasa es que yo creo que supone primero una inversión, como todo en la vida, ¿no? Al principio a lo mejor te costará ponerlo en producción y quizás lo ves como algo caro, pero si sacas cuentas el retorno de la inversión que tendrá, que a lo mejor lo tienes en 2 o 3 meses, esto puede suponer que ganes, no sé, el 40% de mejoras en productividad y hacer los procesos a lo mejor quizás 10 veces más rápido. Yo creo que vale la pena, ¿no? Depende todo de la escala del negocio, pero hay que verlo más que como un coste, como una inversión.
Yeah.
Es verdad que aquí en España la adopción de la inteligencia artificial ahora mismo está a un 31% respecto a las empresas que están registradas usualmente en España. Si a esto le agregamos que usualmente más o menos el 87% de estas empresas solo se queda en una fase de piloto, sí. o sea, hacen un piloto de inteligencia artificial y ahí lo dejan sí. y no lo siguen usando, pues claro, muchas personas dicen, oye, se me hizo caro y al final no le saqué el provecho. Yo creo que va mucho de acercarse, que es mi sugerencia, a consultoras, como en este caso nosotros Estratesis, para que puedan ver una metodología de desarrollo de modelos de inteligencia artificial potente, eficaz, y que hemos puesto en producción para varias compañías de diferentes pues dimensiones, ¿no? Ya sea en Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, o sea, hemos trabajado en diferentes lugares y a diferentes escalas de compañías. Yo creo que esto es algo vital antes de lanzarse a voy a poner inteligencia artificial en mi empresa, ¿no?
Bueno, pues Miguel, no sé si te ha convencido Octavio sobre las bondades de la inteligencia artificial y que no nos suene tan lejano para los pequeños negocios.
Sí, la idea a mí me gusta porque, bueno, es verdad que en todas las empresas seguro que podemos decir que hay determinadas tareas administrativas en distintas áreas, sobre todo en el tema del el marketing, análisis de clientes, y que son muy repetitivas y que seguro que si hubiese algún mecanismo para que lo hiciera una máquina y no perdiéramos el tiempo en mandar correos reiterativos para, pues eso, como dice Octavio, pues para hacer propuestas de otros productos o analizar un poco qué es lo que vendemos, pues estaríamos encantados de que lo hiciera una máquina y nosotros dedicáramos a otras cosas que somos más productivos. Pero bueno, yo creo que, como te decía antes, lo veo un poco lejos. Tampoco sé realmente si la inversión es, o como dice Octavio, más que un gasto es una inversión, es muy elevada, pero nuestros clientes la verdad que, bueno, pues lo ven como una cosa muy lejana e imposible de implantar.
Bueno, pues seguro, Octavio, que esto nos cambia en pocos años, esta visión, ¿no?
Sí, seguro. Yo creo que es como todo. Lo iremos adoptando poco a poco. Desde que surgió la inteligencia artificial no pensábamos hacer los avances que tenemos hoy, ni tener la adopción que se tiene hoy de la inteligencia artificial, la democratización, y realmente puedes ver hoy varias empresas adoptando inteligencia artificial porque saben que hacia ahí van, ¿no? Ese es ser el líder y poder incorporar en tu ADN de tu empresa la inteligencia artificial te va a llevar pues a mejorar tu productividad, tener mejores ganancias y mejorar hasta 10 veces tus procesos más rápido, ¿no? Yo creo que ahí vamos todos.
Sí.
Lo que el proceso de democratizarla y adoptarla, los humanos somos un poco de inercia, ¿no? Necesitamos poco a poco ir adoptándola.
Pues nosotros vamos a insistir aquí en ello porque nos parece muy interesante y tenemos que estar un poco a la vanguardia, sobre todo para ofrecer información a nuestros oyentes, autónomos, pymes, que todos los martes sintonizan con nuestro programa. Octavio Loyola, muchas gracias.
Muchas gracias, que te recuperes.
Gracias.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate, Comunidad de Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Este jueves nos volvemos a poner la camiseta de la selección en Onda Madrid.
Desde las 7:30 el partido de la Onda en el 101.3 y en el 106 de la FM queremos cerrar la fase de grupos con una nueva victoria ante Japón.
Nos espera los octavos de final del Mundial de Qatar y hay que llegar como primeros de grupo.
Buscamos la segunda estrella.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Los martes te proponemos cursos de formación gratuitos. Empezamos con uno de Social Media Marketing en Comercio.
Se trata de una formación online que comenzará en enero y está organizada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Este curso mostrará la evaluación de Internet, el perfil del Community Manager y las distintas redes sociales. Tiene una duración de 100 horas lectivas que concluirán el próximo mes de abril.
Hay un curso de manipulación de cargas con carretillas elevadoras.
Es un curso de 50 horas de duración que organizará la Fundación Laboral de la Construcción en su sede de Móstoles a partir del 12 de enero. Los alumnos van a aprender a manejar carretillas automotoras o manuales siguiendo las normas de prevención de riesgos laborales, su manipulación en función de los tipos de material y su mantenimiento.
Curso básico de gestión empresarial en Getafe.
A través de la plataforma de cursos online de la Agencia Local de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Getafe pueden encontrar esta formación todas aquellas personas interesadas en montar una empresa, de tal manera que van a recibir nociones básicas de gestión de una pequeña compañía en aspectos como la contabilidad, la gestión de personal y marketing, entre otros.
Y luego hay un curso de inglés para gestión comercial.
Aquellas personas que quieran mejorar su nivel en este idioma y enfocar sus conocimientos al área comercial tienen una cita en el Centro de Servicios Empresariales de Arganda del Rey a partir del 12 de diciembre. Tiene una duración total de 200 horas y está dirigido mayoritariamente a trabajadores desempleados que estén inscritos en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribe Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 29 de noviembre. ¿Y cómo estará estos días nuestra autónoma superviviente? Esta pregunta que lanzó al aire tiene una destinataria que ya nos responde. María Díaz, buenas tardes, ¿cómo estás?
Estaré muy buenas tardes. Creo que mejor que tú, porque veo que estás hecho un asco.
Sí, sí. Gracias.
No, que te noto que estás como griposo.
Sí, sí, constipado no común, que se dice.
Constipado común, vale. Yo voy librando eso que ya sabes, tú sabes que lo que mucha gente no sabe, yo soy una enferma pulmonar. Pero a mí esto de la mascarilla me ha librado de algunas cositas, ¿eh? Que yo la sigo usando mucho, bueno, mucho la mascarilla.
Yo la tengo ahora mismo puesta, o sea, no te digo más.
Sí, sí, pues fíjate tú, pues ahí estamos. Cuando vino mi padre de vivir en Japón y dijo que los japoneses se ponían la mascarilla en la que hacían achís, decía, esto no está mal, no está mal. Bueno, pues a ver, yo espero que esto haya llegado para quedarse. Aunque sigo viendo en el metro mucha gente que todavía cree que no va con ello. Pero bueno,
bueno ya... Pues yo estoy achús y con mascarilla.
Pues a cuidarte y si no que te cuiden. Eso. Lo que hay.
Bueno, cuéntanos, María.
Mira, como ya sabes que a mí me gusta leérmelo todo y estas cositas y tal, estaba buscando hoy, fíjate que además al hilo de una cosa que yo pensaba y que sigo pensando, pero claro, no la voy a poder cambiar y a lo mejor no tiene fácil solución. Esto de decidir con 18 años a qué te vas a dedicar el resto de tu vida me parece cuando menos harto complicado. No sé cuándo es la edad, pero 18 me parece temprano. Pero estaba mirando hoy por dónde van a ir los tiros un poco de los sectores en autónomos que más trabajo van a generar en el 23. Yo en realidad ya miro al 24, porque a mí se me junta una noche vieja con una noche buena, y el 23 lo doy prácticamente por gastado, o sea, para cuando queramos enterarnos ya se nos ha ido, pero bueno, 23 y supongo que 24. Y son tres sectores básicos. Por un lado, las energías renovables, a pesar de lo mal que las tratamos, las energías renovables resisten y siguen empeñadas, y espero que lo vayamos entendiendo, que son el futuro. Por esto trae también una renovación y una mejora en el sector de la construcción y la reforma, como siempre ahí resistiendo, que hablamos de la crisis, parece que van a venir tiempos mejores, y luego el marketing digital, que esto tiene toda la lógica del mundo porque lo digital avanza y es lo que hay, y no queda otra. Pero sobre todo las dos primeras me han llamado mucho la atención, el marketing digital. Yo me acuerdo que en mi época, que yo soy muy mayor, cuando alguien te decía que iba a hacer informática, le mirabas con una cara como diciendo, ¿el qué? Informática. Bueno, que ellos se forraron por listos, o por previsores, o porque le tuvieron mucha suerte. Aquellos dieron. Bueno, pues ahora ya sabemos que los autónomos, en lo posible, tenemos que mirar a esos tres sectores. En lo posible.
Bueno, vamos a consultarle a Miguel, que está muy avispado él ahí, controlando muchos
porque
negocios.
Que muy listo.
A ver si coincide contigo y con esa aseveración.
De las tres variables que ha dicho María, puedo constatar, y es un hecho, y la verdad es que las crisis, porque ya no sé cuántas llevamos, sí, no les afecta, es en el sector de la construcción y la reforma. Es una cosa que no tiene explicación, o sea, es un sector que está creciendo continuamente en el número de empresas y en el volumen de trabajo de cada una de las empresas. Es una cosa que no entiendo, o sea, ni subida de costes de producción, ni combustible, ni escasez de material, ni subida del material, es un incremento constante. Los otros dos sectores, bueno, la energía renovable, como siempre, no la dejarán prosperar porque es mejor vender otro tipo de combustibles para fabricar energía.
Bueno, también te digo que los instaladores de placas solares se están forrando.
Sí, efectivamente. Efectivamente.
O sea que cuando hablamos de energías renovables también son las placas solares que se instalan en casa.
Sí, es que por ahí va un tío, o sea, de alguna manera están vinculados un sector al otro.
¿No, Miguel?
Sí, la verdad es que en ese sentido llevas tu razón, pero yo pensaba más
en
el sector a grandes niveles,
cosas,
¿no?
Claro.
Claro, sí, es que por ahí efectivamente no hay, los intereses económicos están en contra de las energías renovables.
Bueno, yo entonces, creo que bueno, eso está cambiando porque hay una realidad, y es que el petróleo se nos acaba y el gas... Sí. Lo tenemos como lo tenemos. Entonces...
Sí, que donde no hay no se puede sacar, y efectivamente las circunstancias nos han llevado lo que nos han llevado. Pero a veces nos cuesta entender las cositas, ¿eh?
Bueno, y fíjate que ahora que lo estáis hablando, muy rápidamente, Andrea, ¿qué pasa con la dirección electrónica habilitada para autónomos que cierra el 31 de diciembre?
Ah, sí.
Sí, a final de diciembre desaparecerán esas notificaciones electrónicas, como bien comentas, a partir del 31 concretamente se podrán consultar a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria de la dirección electrónica habilitada única. Ambas se han utilizado como medio para que el contribuyente recibiera esas notificaciones electrónicas de la agencia tributaria. Sin embargo, esta medida era transitoria, por lo que ahora ya han puesto fin a esa utilización de ambos espacios, como decíamos, la fecha, el 31 de diciembre.
Miguel, de todas formas, esto es, lo está anunciando a bombo y platillo la agencia tributaria, pero es un poco chorra.
Bueno, yo no quiero ser crítico, lo de la dirección, la DH, como sé, todo el mundo lo conoce, sí. No, prácticamente no se utiliza. O sea, todo el mundo recibe las comunicaciones por donde las recibe, por la famosa carta negra o por directamente la agencia tributaria. Y luego el buzón este que se creó, bueno, pues un poco, no sé, para emplear recursos en dar instrumentos que en este caso no han servido de mucho.
Ya. Bueno, lo que ha servido es que estéis con nosotros un martes más, porque aprendemos mucho de vuestras opiniones, de vuestras informaciones. Así que, María, Miguel...
Yo aprendo mucho de Miguel, que es el que sabe. Yo básicamente siempre vengo a preguntarlo. O sea,
bueno, que nos vemos dentro de dos martes, que el próximo es festivo. Hasta luego.
Anda la madre, adiós. No me acordaba yo. ¿Ves? Lo mío eso no existe.
Adiós.
Hasta luego.